Tiempo en Economía a las 2 de hablar con nuestro experto en coaching empresarial, responsable de desdelatrinchera.com y del podcast Código Emprendedor, y sobre todo nuestro influencer particular, Fernando Álvarez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
Ya sabes que yo muy pendiente de que aquí una vez cada 2-3 semanas contamos contigo para analizar algún aspecto, algún tema de la actualidad, y sobre todo para que nos ayudes a entender algunos conceptos, como por ejemplo, está de actualidad en estos días el mundo de los autónomos, con la llegada del nuevo gobierno y la nueva ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. Ese mensaje que lanzó hace apenas unos días, donde decía que por qué los autónomos tenían que cotizar por un mínimo, que bueno, pues que cotizasen en función de lo que fueran sus ingresos, ¿no? Hablamos de cotizaciones a la Seguridad Social, donde el autónomo normal, estándar, cotiza por una base mínima que está en los 800 y pico euros, y eso supone pagar pues cerca de 300 euros como mínimo de Seguridad Social cada mes, con independencia de lo que factures o no factures, ¿no? Evidentemente hay situaciones muy diferentes, hay programas para gente joven, están los autónomos de 50 euros, los prorrogados durante otros meses, pero bueno, lo que es el autónomo estándar, ¿no? Y se abría un poco ese debate, es decir, ¿por qué tienen que cotizar por ese mínimo cuando a lo mejor en un momento determinado, pues a lo mejor no facturan lo suficiente en un mes?
Pues la respuesta es muy fácil. ¿Por qué? Pues por consecuencia de sus antepasados políticos, tanto de su partido como de partidos contrarios. Por ese motivo, ni más ni menos. Y me sorprende.
Bueno, la duda se la plantea la ministra, pero también se la plantean muchos autónomos.
Claro, es que eso es lo que me sorprende, cuando ella dice que se considera absolutamente intolerable. Son sus palabras, absolutamente intolerable. Hombre, lo que es absolutamente intolerable es que por fin se haga caso, o sea, después de tanto tiempo, eso me parece intolerable por un motivo, y es que se tenía que haber hecho antes, y ya que se hace caso, lo que no me parece que un político, en este caso la ministra, tome las riendas como si se me ha ocurrido a mí. Dice, no, hombre, no, vamos a ver. Es decir, más bien es, ya os vale, y perdona la coloquialidad de mi expresión, ya os vale que a estas alturas del cuento todavía sigamos así, cuando posiblemente, no puedo dar este dato con toda exactitud, pero juraría que somos prácticamente, si no el único país de Europa, de los últimos, que todavía estamos aplicando, normativas de ese calibre. Ya en Irlanda, de hace muchísimo tiempo, yo me acuerdo de la anécdota de un amigo que se fue a, un amigo autónomo, en este caso, que se fue a Irlanda a trabajar, y cuando llegó allí le dijeron, bueno, pues ¿cómo es esto de hacer alta? Pues mire, tienes que rellenar esto, tal, 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 vale, y lo de pagar, y claro, la cara del funcionario de turno fue como, perdón, no, lo de pagar, claro, el hombre pensando, jolín, todavía no domino el inglés, no se me entiende, y le dijeron, no, sí, te entiendo perfectamente, pero ¿qué vas a pagar si te estás montando ahora? Es decir, mira, vamos a ver, chaval, factura.
Sí, pero bueno, estamos hablando de una empresa que se está montando, de que no le va, de que está arrancando, y que cuando uno empieza un negocio.
Sí,
empieza,
pero es que me parece que eso es el inicio. Uh-huh. Quiero decir, vamos a tener dos planteamientos. Uno, de cuando estás empezando y entonces tu facturación tiende a cero, si no es cero totalmente, incluso a menos de cero, porque tienes gastos. Y otra cosa distinta, que no sé yo muy bien hasta dónde van a llegar las aplicaciones, digamos, de estas nuevas tendencias, es que, bueno, la vida del autónomo precisamente es una vida sub y baja, efectivamente, es una montaña rusa, y hoy sabes lo que tienes, mañana no sabes lo que vas a poder facturar, y es más, hoy sabes lo que has vendido, no sabes ni siquiera cuándo lo vas a cobrar, que es que eso es otro elemento a tener en cuenta, porque no solo es una cuestión de facturas emitidas, es una cuestión de facturas cobradas, y cómo se puede perseguir a esas personas que cuando tú lo tienes todo en orden, luego lo mandas al juzgado y tardas 4-5 años, o como un caso además que yo estoy viviendo en primera persona. Estamos hablando de unos 10 años de ganado el juicio, ganada la apelación, en este caso es una empresa, y aquí sigo sin cobrar nada después de yo haber adelantado todo el dinero habido y por haber de abogados, procuradores, etcétera. Ganado todo, y aún así todavía estamos. Esa empresa, parece ser que cuando intentan cobrarle no tiene dinero, pero eso es una empresa, es una cooperativa grande de vinos de aquí, de la zona de Madrid, tampoco voy a dar mucho más, pero ya hay suficientes, y bueno, pues sigue facturando, sigue vendiendo, pero sin embargo, en este caso, alguien con todo ganado ya a nivel judicial sigue sin cobrar. Entonces, mi sorpresa es que sea absolutamente intolerable. Hay muchas cosas intolerables. Pero lo que yo pregunto en este caso es fechas. ¿Cuándo? ¿Cuándo? O sea, es
totalmente... Bien, tú estás dando por supuesto que tiene que hacerse. Pero puede haber gente que piense que no tiene que hacerse.
Quiero
decir, vamos a llevar...
Dame un motivo.
No, vamos ahí. Yo voy a hacer en este caso de abogado del diablo. Estamos hablando de cotización por un mínimo. ¿no? Que estamos hablando del 2.800 y pico. Por supuesto, el autónomo puede decidir cotizar por una base superior y puede pagar más. Uh-huh. Estamos hablando de ese mínimo. Sabemos que en la facturación de los autónomos, pues muchas veces hay picos, hay valles, uh-huh. hay momentos importantes. Pero también los trabajadores por cuenta ajena, también estamos cotizando por una base mínima. Uh-huh. Y también estamos pagando un dinero a la Seguridad Social por una base mínima. La diferencia es que en el caso de los trabajadores por cuenta ajena, esa parte que pagamos a la Seguridad Social, a un 6 y pico nos toca a nosotros uh-huh. y el otro parte la paga la empresa.
Pues a ver, yo creo que hay una cuestión muy clara y es que uno debe de pagar, uno debe de aportar a los demás en base o proporcionalmente, ya sea cual sea la proporción, que sea otro tema a discutir, en base a lo que percibe o en base a lo que consigue. Entonces, sí que es verdad que un trabajador por cuenta ajena en principio tiene un sueldo, en principio lo debe de estar cobrándolo, un sueldo X, el que sea, y en principio todos los meses es ese sueldo. Y debe de cobrarlo, que eso ya sería otra cuestión. Vale, a partir de ahí pues establecen unas bases que serán mejores, peores, discutibles, vale, pero entiendo que eso es lo que es, tanto por parte del propio trabajador como por parte de la empresa. En el caso del autónomo, el tema es que, y entiendo que va un poco por aquí, según ella misma dice, ¿no? Dice, no es razonable que un autónomo que tenga unos ingresos de en un mes de 150 euros tenga que pagar una cuota de 300. Ok, entiendo que lo que estamos planteando es un variable. O sea, es una tasa fija proporcional a lo que tú estés facturando en ese mes en concreto, tal y como son sus declaraciones. Es decir, yo este mes tengo suerte, la cosa me ha ido bien, facturo 20.000, pues tendré que pagar en base a esos 20.000. Y el porcentaje, ya sea un 20, un 30 o lo que fuese, pues será grande porque son 20.000. Otro mes solo he facturado 150 euros, pues efectivamente, pues a lo mejor solo tengo que pagar 20 euros.
Claro, pero por ejemplo aquí nos vamos al otro elemento que tiene que ver con las cotizaciones y que son las bases máximas que están establecidas en nuestra legislación. Cotizamos, bueno, evidentemente a partir de un salario, yo creo que es aproximadamente en torno a los 40.000 euros brutos. A partir de ese salario no se paga más a la Seguridad Social porque están topadas, la base máxima es...
Yo personalmente, fíjate, yo soy siempre he sido y sigo siendo de la opinión de que uno tiene que recibir en base a lo que aporta. Entonces, si uno está recibiendo mucho, también tiene que aportar bastante. Si uno está recibiendo un sueldo de 100.000, debe de aportar más que el que recibe un sueldo de 1.000, por ejemplo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Pues simplemente porque hay un nivel de vida X en España, hay unos gastos, y evidentemente no es lo mismo Madrid que Teruel, que Santander, que Barcelona o que Galicia en general. Evidentemente, pero hay unos niveles de vida y sabemos que con 1.000 euros, pues es difícil en ciertas ciudades incluso siquiera pagar lo que son los mínimos, y con 100.000, pues da igual casi en la ciudad en la que estés, tienes margen. Que no digo con esto que el de 1.000 no merezca, o sea, digo, merezca o no merezca lo de 100, no, 1.000 está en 1.000, el de 100, si gana 100, será que lo merece, yo no lo discuto, pero entiendo que tiene la capacidad de aportar un poquito más, cuanto menos, un poquito más. Entiendo que esto debe ser variable. ¿Por qué? Porque el de 100.000 hoy está en 100.000, pero efectivamente, como tú bien dices, mañana las cosas no le van tan bien y a lo mejor están 50.000 en nómina. Cuando estás hablando de un autónomo, que esto es de un día para otro, subes y bajas, como antes hemos mencionado, entiendo que la declaración tiene que ser a ese mismo nivel de flexibilidad y velocidad. Es decir, no dentro de 3 años, sino en el trimestre que estás declarando, oye, este ha sido mi trimestre, pues esta es mi declaración y en base a eso son mis impuestos. El siguiente trimestre, pues ya lo veremos.
Sí, porque incluso claro, cuando hablaba de esta cotización, de poder rebajar esa cotización en función de los ingresos reales, la facturación real, hablaba de que probablemente habría que ampliar el plazo de tributación y no hacer cada uno de los meses, sino a lo mejor hacerlo de manera trimestral para pagar las cotizaciones sociales.
Y luego hay otra cuestión, que por ejemplo en su momento se estaba fomentando bastante y ahora es un tema que del gobierno ha ido pasando a las entidades privadas, bancarias en este caso, y es el tema de los aplazamientos. Es decir, antes lo estamos mencionando, oye, yo he facturado tan, no sé, 10.000, 20.000, pero, bueno, pues entre los 90 días, que yo creo recordar que es lo legal máximo, y los 180, no legal, pero que es lo que ocurre, porque, bueno, la factura sí está aquí de la derecha a la izquierda, la tiene otro departamento, tal, buf, no te lo vas a creer, pero hasta dentro de no sé cuánto no te la pagamos, denúnciame. Y eso ocurre en muchísimas entidades. Desgraciadamente, cada vez menos, por suerte, pero desgraciadamente incluso en algunas públicas no se paga en los plazos razonablemente o legalmente establecidos. Claro, ¿qué ocurre? Que si tú tienes que pagar ahora un IVA o unos impuestos de unos beneficios que teóricamente deberías de haber tenido, pero que no has tenido, Entiendo que eso también debería de plantearse, el hecho de que, bueno, dices, oye, quiero pagarlo.
La percepción que estoy teniendo yo estos primeros días, estas primeras semanas de este gobierno socialista es que hay mucho mensaje, que hay mucha política de gestos y que no sé si al final se va a materializar.
A ver, yo, y permíteme que aquí me meta en un pelín en política, que ya sabes que no es lo mío y que además no me gusta, pero a ver, yo entiendo que esto es una cuestión de estrategia, que en este caso es política, pero que si fuese un tema empresarial sería prácticamente, diríamos, que lo mismo. Es decir, tienen un plazo limitado. Han tenido una oportunidad, la han aprovechado, ahora tienen un plazo limitado para quedar bien en la foto, de cara a que cuando vuelvan a haber elecciones y sean elegidos democráticamente, no con resquicios legales, entonces salgan ellos en lugar de salir otros. ¿Qué ocurre? Que claro, que eso hay que maquillarlo todo muy bien. Lo que ocurre, por otro lado, y es lo que yo espero, es que hay margen suficiente, en mi opinión, para implementar todas esas promesas y esos maquillajes y esas fotos que se están haciendo. Que nadie me venga después de, no hombre, es que esto... Con 4 años más, ya sí se implementa, ¿no? O sea, esto, si se quiere, esto en una empresa privada, se puede llegar a implementar.
Bueno, la cuestión, está en que ya no solamente es el tiempo que pueda haber de legislatura, sino los apoyos que tiene, los apoyos parlamentarios que tiene.
Sí, no,
y como
claro.
Ya desde la oposición se le está criticando, uh-huh. exigiendo y diciendo que exponga cuáles son todos los precios que se, según la oposición, está pagando por determinados apoyos, e incluso el hecho de que hay cosas que con los apoyos parlamentarios que tiene, difícilmente va a poder hacer, ¿no? Que también eso a veces puede ser también una excusa para el propio gobierno socialista para poder lanzar una serie de mensajes de cara a prepararse simplemente para una carrera electoral.
Claro, es que ese también es otro posible juego. Es decir, yo aquí lanzo una serie de órdagos que estoy convencido que no me van a apoyar, por lo tanto yo he quedado bien porque yo he mostrado mi intención, pero fíjate qué mala suerte que al final por los demás no ha podido ser, ¿no? Entonces yo entiendo que aquí hay muchos juegos de este tipo. Ahora, lo que sí que me parece una cosa importante que tenemos que subrayar y destacar en negrita y en colores si hace falta, es el hecho de que entre tanto juego, entre tanta estrategia, hay autónomos que a duras penas están llegando a final de mes. Y no nos olvidemos que el autónomo es una figura como muy bonita a la hora de todo el tema político, pero también están los pequeños empresarios que a lo mejor no están en la categoría de autónomos, pero son pequeños empresarios de una o dos personas en la empresa, o sea, micropymes, y que están en la misma situación o muy similar, ¿vale? Que en lugar de ser autónomo es SL, pero al final es muy parecido. Y esto también tenemos que tenerlo en cuenta, porque quieramos o no, nos guste o no, es una parte de la economía importantísima de este país y a duras penas se les está
además,
dando apoyo.
De 3 millones de autónomos en España, se supone.
Que no es poca cosa.
O sea,
eso es autónomo.
De memorias.
Sí, pero sí. Son autónomos. Pero imagínate micropymes. En mi caso, por ejemplo, yo no estoy como autónomo. Yo tengo una SL. Pero para los efectos,
Si tienes una SL y eres administrador de una SL o tienes un porcentaje de participación que se pueda entender que tienes control en la compañía, es decir, control con menos del 25% o control entendido con más del 25%, tienes que tributar también como autónomo.
No, a ver, yo tributo como autónomo porque soy administrador único.
Por eso.
Entonces ahí no hay tutía. No, pero me refiero, pero yo no facturo como autónomo. Uh-huh. Es decir, yo facturo como empresa.
Ya, pero tú serías un autónomo.
Pero por eso digo, es decir, la figura legal es empresa, pero la realidad es autónomo, porque al final soy socio único.
Ya. Otro de los datos son los que también, cuando estos anuncios que ha hecho la ministra, hablaba sobre economía colaborativa y bueno, pues ella decía que la economía colaborativa, ese poder echarte una mano en ciertos momentos está bien, pero mientras no se utilice como un eslogan y sobre todo que no se abuse, ¿no?
¿Qué entendemos por abusar? Es decir, porque aquí tenemos, yo creo que hay dos papeles, ¿no? El que abusa y el que se deja abusar. Que no nos sorprenda.
Es como en la corrupción, el que corrompe y el que se deja corromper, ¿no?
Claro, es decir, no, hombre, es que todo el mundo lo hacía. Además, de hecho, esa frase la he oído hace poco, ya no recuerdo si era en un telediario o en una película. Porque no lo tengo tan claro ya, muchas veces no los distingo. Pero esa frase la escucho hace bien poco. De, no, es que, bueno, todo el mundo lo hacía.
Ya.
O sea, quiero decir, ¿eso justifica ya moral, ética o
que
legalmente?
Que se lo pregunten al breve ministro de Cultura, ¿no?
Claro, es decir, que todo el mundo lo hacía bien, pues venga, pues ponte a dar nombres si quieres, a ver si hay suerte y los cogemos a todos, porque esto sigue siendo ilegal, lo hagan 10 o lo hagan 1000, es decir, sigue siendo así. Pero bueno, pero esto es un hecho, mira, el otro día lo comentaba con un amigo, el libro de Oriana Fallaci, de Nada y Así Sea, sobre la guerra de Vietnam, que hay una frase que me impactó, esto lo leí cuando yo era adolescente y me quedé con ella para toda la vida ya, y es que en aquella época, hablamos de la guerra de Vietnam, creo que eran los 80 más o menos, a un lado del mundo la gente se debatía si era lícito o no quitarle la vida a un niño que estaba por nacer, mientras que al otro lado del mundo nadie se debatía por quitarle la vida a más de 100 personas, mujeres y niños nacidos y perfectamente sanos para conquistar una colina que sería abandonada al día siguiente. Entonces, esto nos ocurre mucho en otros entornos, ¿no? Es decir, hay temas de los por los que nos rasgamos las vestiduras y otros a los que, bueno, corremos un tupido velo y ya está. Entonces, yo creo que el tema de la colaboración me parece fundamental. Y ahí cada uno tiene que ver hasta dónde quiere tirar de la cuerda y cada uno tiene que ver hasta dónde se deja tirar de la cuerda. Es decir, yo, sin quererlo, he podido, en un momento dado, abusar de una colaboración, incluso sin quererlo, porque yo no soy de esa forma de ser. Pero también entiendo que el otro tiene que ver, oye, tío, te estás pasando, corta aquí. Entonces, es una cuestión de los dos, porque también me ha ocurrido a la inversa. También ha habido gente que yo he ido dejando, hombre, venga, ¿qué más? Da un poquito más, ¿qué más? Da un poquito más. Y he tenido que ser el que levanta la mano y decir, oye, ya.
Hasta aquí.
Sí, hasta aquí, porque, hombre, una cosa es el buen rollo y otra cosa ya es el aprovecharse. Y no con esto no estoy diciendo que el otro lo haga de forma consciente. No, es que...
Que bueno, a veces no lo hacemos... Sí.
Lo necesito, hombre, si no te importa, desde mi lado parece que no te cuesta mucho y desde el tuyo, pues a lo mejor te pillan un día que dices, oye, pues sí, ya empieza a costarme, ¿no?
Efectivamente, se empieza a pedir. También es cierto que se han anunciado más inspecciones de trabajo, que no vendrían fantástico. Mal, lo que pasa es que también los recursos son los que hay y supongo que los inspectores de trabajo que existen no están cruzados de brazo y harán investigaciones. También también luego está la duda de decir, bueno, que vamos, ¿dónde van a investigar? ¿Vamos a ir a las pymes para detectar pequeños fraudes o vamos a inspeccionar realmente a lo mejor donde puede haber en las grandes puede haber más?
Fíjate, yo invitaría, y aprovechando estos momentos de mundial y de la gran imagen cada de un país específico, estos momentos me refiero que hemos vivido en estas últimas semanas, meses, bueno, meses no, semanas, que ya, como yo tampoco lo sigo muy de cerca, solo veo algunos detalles y más ahora que ya, en fin, nos hemos vuelto para casa.
Sí, por eso, bueno, no hay problema.
¿Ya para qué?
Ya lo hemos olvidado.
Para mí es una cuestión importante de cultura. Es decir, el hecho de que un país, no hablo de un equipo de fútbol, que eso es fácil, ¿no? Porque les inculcas, incluso puede ser algo promocional. No, un país que van a visitar a su selección, recojan todo lo que han ensuciado, eso es una cuestión cultural. Y no te estoy diciendo el país, y yo sé que tú sabes, igual que las personas que nos están escuchando, saben de qué país
estamos. Es que lo he oído, pero ahora mismo no me acuerdo. O sea, que
yo lo he visto, Japón.
Japón.
O sea, yo lo he visto como un aficionado fue el partido, te hablo de memoria.
Sí, hace tiempo, ya, sí es cierto.
No, pero no tanto. Quiero decir, un equipo, creo que era Colombia, que había jugado Japón contra Colombia, había ganado Japón. Los colombianos, evidentemente, fueron tristes con la cabeza gacha, pero hubo un colombiano que cogió el micro o el móvil en mano y entrevistó a un japonés. Oye, ¿qué está pasando? Dijeron, no, porque estamos recogiendo. Pero tendrías que estar contentos, y lo estamos. Habían ganado el partido y estaban recogiéndolo todo. Uh-huh. No hace tanto he visto imágenes en televisión de cuando Japón, bueno, pues ya perdió el partido y ya se tuvo que ir. El vestuario lo dejaron impoluto, los del equipo. Por supuesto, las gradas estaban impolutas y además un cartel en el vestuario diciendo gracias Rusia.
No, además es que encima Japón se ha ido contando está hecho hablar de fútbol, pero sí ha hecho un gran mundial y además se marchó poniendo las cosas muy complicadas a Bélgica en esos octavos de final el otro día y a puntito estuvo de marcar un hito que al final no se ha dado, pero en fin.
¿Pero por qué mencionamos esto? Porque entiendo que esto es lo que habría que hacer con la cultura en España en este caso. Y es que no haya que perseguir al culpable, sino que se incentive que la persona por sí misma no haga lo que no debe de hacer.
Pero es que fíjate también...
Porque el otro es imposible, o sea, nunca vamos a tener...
Los últimos casos de corrupción que hemos visto, ayuntamientos, tráfico, en fin, bueno, que es que...
¿Te refieres los últimos 30 años, 20 bueno. años? Porque esto es un sigue sin parar.
Sigue saliendo. Fernando Álvarez, experto en coaching empresarial, responsable desde latrinchera.com, del podcast Código Emprendedor, nuestro influencer particular. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en Economía a las 2. Y yo te espero ya a final de mes, justo un poquito antes de irnos de vacaciones.
Ya con la toalla y
venga,
la chancla.
Vienes con la toalla el próximo día.
Venga.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Mi propia peluquería.
Mi panadería.
Nuestra tienda.